Son las 9:07, una hora menos en Canarias. Estamos aquí con Ángela Martialay, Vieito Rubido y Salvador Sostres para analizar la actualidad. Y además íbamos a hablar de Estados Unidos, sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones del día de ayer. Y además íbamos a entrevistar, ya se lo adelanto porque lo tengo aquí a mi vera, a un personaje muy, muy interesante, como es Ramón Gil Casares, ex embajador de España en Estados Unidos, al que tengo el gusto de saludar. Don Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Y esta entrevista la tenía que realizar Carlos Herrera, que se fue a Estados Unidos, me dijo que volveré, no para las 6, pero para las 7 estoy, a las 7 no estaba, a las 8 tampoco, son las 9 de la mañana. Carlos, la pregunta del millón, ¿dónde te has metido?
Pues eso quisiera saber yo, dónde se ha metido el hijo de puta que estuvo jugando con unos drones en las pistas de Barajas e hizo que por protocolo de seguridad y estas cosas se suspendieran todas las operaciones durante horas, se desviaran vuelos y claro, vuelo que se va no vuelve hasta que ha llegado al sitio al que tenía que llegar. De esa manera estoy yo delante ahora mismo del panel de llegadas. Yo acabo de bajar del avión, un avión que tenía que haber llegado a las 6:05 y que ha llegado ahora. Bueno, el de Boston veo que lleva 4 horas, el de Buenos Aires 5 horas, estoy viendo el de Panamá también, el de Dallas, el de París, claro, todos los que se han ido para allá con la idea de volver, pues 4 o 5 horas de retraso. Quiero decir que eso no tiene la culpa Iberia ni American ni nadie.
El de los drones.
Salir los aviones, no, pues claro, el de los drones. Y le quiero agradecer además a la tripulación de Iberia del vuelo de Nueva York, el comandante Arroyo y a toda su tripulación, porque se han desvivido al menos por hacernos la vida agradable cuando íbamos dentro del avión, actuando con toda profesionalidad, y se lo agradezco mucho. Pero, y además yo creo que le ha metido un poquito de queroseno de más, para ver si...
Se ha dado prisa, ¿no?
Sí, porque además le he dicho, digo, es que no llega el programa.
Y tú le has dicho cómo tenías que volar.
Y tanto que no has llegado, ¿eh?
Claro, no le digo.
Pero tú le has dado consejos para volar.
Le da consejos, tira por aquí.
Claro.
No cojas esta variante.
Esta rotonda.
Porque está horrorosa. Y el hombre me ha dicho, tú no te preocupes que yo hago lo que pueda. Y efectivamente ha hecho lo que podía.
Bueno,
en fin, que lleva un cabreo monstruoso. Esto ha sido, primero, es un perjuicio para compañías que no entendemos bien cómo resulta llevarte un avión a Alicante y tener que esperar, y los que van dentro del avión y volver, y no salir de Barajas y estar perdiendo el tiempo. Un avión parado es una pérdida de tiempo, de dinero, bueno, un desastre completo. Y yo ahora, bajando de un avión, salir del enjambre de Barajas, coger un auto y llegar, pues puedo llegar a las 10:20 aproximadamente.
No te preocupes. Queda
bueno, al señor Gil Casares. Don Ramón, buenos días.
¿Cómo está, don Carlos? Muy buenos días. Siento que no esté usted aquí.
Pues créeme que lo siento, porque su palabra es de las más ilustradas que puede haber para analizar con serenidad lo que ha ocurrido en ese país, que conoce usted también, y en esa administración con la que se ha relacionado tanto. O sea, nos contará las claves, se da cuenta a los indocumentados que tiene ahí, que...
señores indocumentados.
Exacto, señores indocumentados.
Bueno, ya se sabe que el tertuliano medio es un indocumentado, no vayamos ahora a descubrir nada nuevo.
Pero Trump nos unió a usted y a mí hace 4 años, hace 8 años, digo.
Hace 8 años, es que hace 8 años estábamos usted y yo un tanto boquiabiertos, porque
desde luego
creíamos que iba a darse, bueno, usted y yo y todo el mundo, creíamos que iba a darse otro resultado y que iba a ganar la señora Clinton. Bueno, pues no, ganó el señor Trump. Y hoy prácticamente ocurrió algo parecido, porque muchos daban por hecho que con muy estrecho margen, pero ganando en los estados oscilantes, la señora Harris podía ser la primera presidenta de Estados Unidos, y no ha sido así. Ha ganado el señor Trump de una manera, no sé si arrolladora, pero desde luego sí suficiente y holgada, ¿no? Eso habrá que interpretarlo de alguna manera.
Bueno, yo creo que fue bastante distinto, ¿no? Hace 8 años Hillary Clinton se lo iba a comer, si me permite usted la expresión, y al final no fue así, y ganó, menos el voto popular, que lo ganó ella, lo ganó él. En esta ocasión todos esperábamos cualquier cosa. Yo no sé si hay mucha gente que de pronto cayese de un guindo, como nos pasó a todos en el 2016. Yo creo que mucha gente sabía que podía ganar Trump, todo estaba muy, muy igualado. y aunque efectivamente el último día dijeron que tenía algunos votos más o algunas expectativas de votos más la vicepresidenta Harris, no resultó ser así, pero yo cuando lo vi, la verdad, bueno, no digo que dije ya lo sabía, pero tampoco me quedé sorprendido como en 2016.
Sí, seguramente ha sido así. Ayer la señora Harris intervino muy sonriente, con la cara, era el espejo del alma también, pero decía esa frase que a mí me ha hecho mucha gracia: el resultado no era el que esperábamos. Hombre, pues ya me lo imagino. Esperabais ganar, y además contactos que tenía dentro del Partido Demócrata decían que sí, estaban esperanzados, iban a ganar, esto iba a ser el sueño, bla, 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 y luego pues el voto popular, el Congreso, el Senado y todo lo demás se lo ha llevado Trump. Que Salvador Sostres, que lo tiene usted ahí, no sé si ha dicho algo ya de lo de Trump.
Sí, sí. Pero...
A mí me llama la atención que siempre que gana el Partido Republicano os pille por sorpresa. Cuando gana el Partido Demócrata es lo que se esperaba. Cuando gana Trump el Partido Republicano, todo... ¡Ay, pero cómo puede ser! Oye, de verdad, yo creo que os engañáis. O sea, os gusta engañaros pensando que va a ganar siempre el Partido Demócrata, que va a ganar la primera mujer presidenta, que va a ganar... Y entonces, luego, cuando la realidad... Porque es la realidad, porque no ha perdido por dos, ha perdido por 5 millones. Cuando la realidad os pilla así, como en paños menores, bueno, pues es como, ¿cómo puede ser? Pero de verdad, ¿pero cómo puede ser que os pase cada vez? Esta es mi pregunta.
Ha visto usted, ¿no? Yo ya le he dicho, no ha hecho más falta que ponerle...
El palito.
El palito y...
Usted, para que usted diga,
no, y algo de razón tiene, efectivamente, porque Europa mira siempre a Estados Unidos con esa sensación de haber estos granjeros colorados, que es lo que van a votar, y si no votan, pues a lo más elegante, woke, fino y progre, que es un demócrata, y luego van y votan un republicano y te dejan con la cara abierta. Pero bueno, esto que lo cuente el señor Casar, que lo cuenta mucho mejor que yo.
Bueno, pues nada, pues paciencia, Herrera, con los drones y los aeropuertos.
Bueno, voy a sacar el pasaporte.
Mañana te escuchamos.
Hasta mañana.
Un abrazo. Bueno, pues estas cosas pasan, ¿eh? Está usted teniendo una de las entrevistas más peculiares de los últimos tiempos.
Fenomenal.
Es lo que toca, son nuestras costumbres y hay que respetarlas. Le decía Herrera, la primera pregunta de rigor, ¿no? ¿Le ha sorprendido lo de Estados Unidos? Usted contestaba. Yo también tengo una cuestión que la estábamos comentando con Vieito, con Ángela, con Salvador. Esta victoria de Trump, de un personaje como Trump, esta derrota tan acusada de un partido demócrata en las condiciones en las que está el Partido Demócrata, usted que conoce bien los entresijos de la política de Estados Unidos, ¿viene a indicar que hay un cierto desgaste de materiales en esa estrategia de la izquierda últimamente, que consiste en estabular a la gente en función de su sexo, su orientación sexual, su raza, y al final todo eso salta por los aires en unos momentos como estos, en los que lo que prima en la clase media es la situación económica?
Bueno, eso desde luego. Y que esta estabulación, como usted lo ha puesto, al final lo que hace es no responder a los problemas que está sintiendo el país. Estados Unidos ha cambiado mucho desde hace unos años, y no recientemente. De hecho, salió Trump hace 8 años porque respondía a este mismo sentimiento, porque la gran potencia, que era el país más eficaz del mundo, con los trabajadores más productivos, que consigue que se llegue la globalización después de haber acabado con el telón de acero, de pronto la globalización se les vuelve en contra porque meten o entra un monstruo de 1.000 millones de personas, que es China, que es mucho más productivo, básicamente porque los trabajadores cobran menos, están también estabulados en cierta manera, y las empresas americanas, que van a buscar, como todas las empresas, el beneficio, trasladan sus plantas a China para que salgan, para beneficiar también al consumidor norteamericano, pero acaban perjudicando a una parte del país muy importante, que reacciona y dice: yo, porque me cierran las fábricas, porque me venden unos productos que vienen de otro lado y son mejores que nosotros, si yo soy el más productivo, pues porque he dejado de serlos. Y de pronto el establishment, si me permite la expresión, sobre todo el establishment demócrata, que era el que tenía que responder a esas inquietudes de la clase trabajadora, no responde y se mete en una agenda, digamos, radical de minorías, de los temas... del género del aborto, que no son los que están pensando los norteamericanos. Y a mí, siento alargarme tanto, pero una cosa que me ha impresionado mucho es que uno ve los resultados en los que ha ganado la vicepresidenta Harris en Nueva York, o en Illinois, en Chicago, y los republicanos han ganado 20 y 30 puntos en cada uno de esos. Lo que pasa es que el que se lleva el Estado se lo lleva todo, pero la diferencia se ha ido reduciendo, y esto está pasando en todo el país. Los demócratas no lo han querido ver o no lo han sabido ver, los republicanos tampoco, porque el que lo ha visto es Trump, que ha hecho una campaña contra el partido. Si usted está viendo los llamados republicanos, republicanos demócratas de Reagan o demócratas de Bush, que han votado demócrata porque no fuese Trump, no le han seguido y él ha ganado. Y él se ha llevado a una serie de gente que votaba.
Con la que no contaba.
Claro, y que votaba siempre demócrata y que ha decidido que ya no responde a los intereses de la clase trabajadora, ¿no?
Usted fue embajador en Estados Unidos, conoce bien ese país. Y sabe que en los fundamentos de esa democracia existe la obsesión por los contrapoderes, que no haya un presidente que tenga demasiado poder, hasta el punto de que se da el caso de que, a diferencia del Reino Unido, en el que el Parlamento entra como una marea en el Ejecutivo porque el primer ministro que está en Downing Street necesita llevarse bien y tener el apoyo del Parlamento porque si no lo quitan, el presidente puede ser una figura estanca del Congreso y el Congreso una figura estanca del presidente, con lo cual al final el problema que tienen es de estancamiento, de no hacer nada productivo. Ahora Trump, una de las noticias es que va a tener, dicen los titulares, poder casi absoluto al controlar el Congreso, la Cámara de Representantes. ¿A usted esto qué le parece? ¿Qué pronóstico hace?
Bueno, pero esto le pasó también en el año 2016 y la gente se olvida. También consiguió el Congreso y la Cámara. Lo que no consiguió fue el voto popular. Ahora ha tenido un voto popular, con lo cual le da más legitimidad para hacer lo que pretende hacer. Y tampoco es la primera vez en la historia. Recientemente eso lo ha tenido desde Johnson, lo tuvo Bush en la segunda elección, lo tuvo Clinton, no es la primera vez que pasa. El equilibrio de poderes lo da no solo el legislativo, también lo da el judicial, y eso va a ser, le van a hacer el equilibrio. Por otro lado, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes hay intereses que vienen de los distintos estados, y los estados son importantísimos, bueno, pues como se vio en 2016, ganaron los estados aunque el pueblo no le votase a Trump. Y los estados también se ven reflejados en sus senadores y en sus congresistas, y estos, bueno, pues en la defensa de sus intereses tratarán de moderar al presidente Trump, que supongo que, por otro lado, ya no necesita reivindicarse, ya se ha reivindicado, él ya ha ganado, ya no se puede presentar más. Yo creo que esa cierta rabia, ira con la que llegó al principio de 2016 ya no la tiene, y probablemente quiera pasar a la historia como un presidente que ha hecho cosas, desde luego que querrá reformar el país, desde luego que querrá coger cosas de esa cosa que se llama el proyecto 25 de la Fundación Heritage, que quiere acabar con ministerios, reformar el tema del aborto y devolverlo a los estados. Todas esas cosas, todo el tema de la inmigración va a ir a degüello, y lo va a hacer en los primeros días, ya lo dijo él.
Pero será capaz de hacerlo, porque también se habló mucho en la primera legislatura, levantar el muro, echar a toda la gente, y al final no fue tanto porque legalmente tampoco podía hacer demasiado. A lo mejor ahora con esto que estamos hablando del control de las cámaras, a lo mejor tiene más posibilidad. No sé.
Desde luego que lo va a intentar, yo no sé cuáles son las cortapisas que vaya a tener, pero incluso hace 8 años lo que consiguió fue una cierta colaboración con las autoridades mexicanas, ¿no? A cambio de mantener abierto el comercio y no penalizarles, que es otra cosa que va a tratar de hacer otra vez ahora con el acuerdo actual con Canadá y México. Lo que le dijo: yo te dejo que entres tus productos, pero tú me ayudas a limitar eso. Recuerde usted que en un momento se habló de trasladar el muro a Guatemala. Es decir, yo dejo entrar a los mexicanos, tú me controlas al resto de los que vienes y yo te dejo que entres sus productos. Él es un señor que es muy transaccional, el do ut des es la base de su política. Yo voy a hacer una cosa que a mí me interesa y si tú me dejas, yo hago otra que te interesa a ti. Y ese es el juego en que va a estar entrando y en el que creo que nosotros los europeos tendríamos que estar preparados, porque aquí podemos tratar, y es de sumo interés, sobre todo para que lo entendamos todos, por qué ha llegado Trump. Pero también tendríamos que pensar qué va a pasar en los próximos 4 años con un Trump no nuevo, es el mismo, moderado, que ya ha pasado el tamiz de las estructuras republicanas, a las que fue expulsando poco a poco de su alrededor mientras estaba en la Casa Blanca, y ahora tendré que formar equipos nuevos. Habrá que ver quién son esos equipos nuevos. Tendremos que relacionarnos con ellos para tratar de llegar ahí. Este señor sigue siendo el presidente de la potencia más grande del mundo. No podemos quitarle la mano diciendo este es un fascista con el que no se puede hablar. El que diga eso se va a equivocar y además él lo va a notar.
De momento ayer Pedro Sánchez, en vez de hacer la que hizo con Milei, estuvo bastante escueto pero correcto con Trump, sabiendo que es un personaje de mecha corta y que además tiene el poder que usted menciona. Quisiera que los compañeros también le hagan una pregunta, pero termino yo con la última. Me la ha puesto usted un poco votando, saliendo un poco al balcón de la Unión Europea. ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea, España también, en este momento en el que está en solfa, dicen algunos incluso, el orden mundial como se conocía ahora, porque puede llegar a una especie de entendimiento con Putin, con China? ¿Qué puede hacer la Unión Europea en un contexto en el que Ucrania también puede dejar de tener la ayuda de Estados Unidos? Se avecina un escenario muy complejo.
Bueno, yo espero que lo que esté haciendo la Unión Europea en este momento es tener distintos escenarios. No sabemos lo que va a hacer Trump. Trump efectivamente se va a llegar y el primer día le va a decir a Putin, te regalo Ucrania. Yo no creo que esto vaya a ser así. No sé qué papel. Es verdad que le ha prometido que va a llegar a la paz. Muchas veces prometió muchas cosas que no pudo hacer. La Unión Europea tiene que estar preparada para las distintas opciones que se puedan dar y tratar de reaccionar. Es verdad que para reaccionar bien más vale estar unidos. Y es verdad que para reaccionar bien, en caso de que vengan maldadas, que Trump sea el Trump que ha prometido ser y no el que esperamos a lo mejor que sea, habrá que ir a esa autonomía estratégica, tratar de unirnos más y tratar de creernos lo que somos, porque el problema es que nosotros no nos creemos lo que somos ni vendemos lo importante que somos. Trump siempre va a atender al fuerte y al que cree que le puede hacer un servicio. Si nosotros, la Unión Europea, España en nuestro caso, cuando llegue el momento, no nos damos cuenta de lo importante que somos para ellos y decimos, ojo que yo también tengo aquí valores que poner encima de la mesa, no, con el insulto no vamos a ir a ninguna parte.
Uh-huh. Le quería hacer una pregunta a Víctor Ruiz.
Sí, yo, es que en, al hilo de esto también, recuerdo que en una de las últimas cumbres de la OTAN en la que participó Trump y Angela Merkel, Trump le dijo claramente a la señora Merkel, no había pasado nada en Ucrania en aquel momento, le dijo, es que mis votantes no entienden que nosotros paguemos, seamos los mayores donantes para mantener la OTAN y el cuartel general en Bruselas, y ustedes tengan incluso gente de la política alemana muy significativa, como era el señor, el ex canciller Schröder, haciendo negocios con los rusos y que tengan tanta dependencia energética de los rusos. No lo entienden. Supongo que no sé si son los votantes suyos de Oklahoma llegaban a tanta sofisticación, pero lo que él planteaba tenía razón. Es decir, yo por puro sentido común, digo, oiga, yo pongo aquí todo el dinero y usted para defenderlo teóricamente de los rusos y este, sin embargo, está haciendo negocios con los rusos.
Bueno, lo que pasa es que ese es un mensaje que le convenía dar a Trump. Y esto no es exactamente así como usted sabe. Los Estados Unidos son la gran potencia, quieren mantenerse siendo la gran potencia y tienen que hacer unos gastos correspondientes a la gran potencia, que hacen, por otro lado, muy gustosos porque también desarrollan sus industrias, muchas de ellas, entre ellas las militares, que muchos de nosotros consumimos porque son las mejores probablemente. Y entonces, el día que si Merkel, antes de esa charla con Trump y antes de la conferencia, hubiese dicho yo quiero que se marchen los soldados americanos, Trump hubiese puesto el grito en el cielo, porque eso era una traición al papel que se está jugando. Puede que esté cambiando el status quo en este momento, que en fin, haya un mundo más multipolar de lo que ha habido desde el 89, desde que cayó el muro. Pero no cabe duda que los Estados Unidos siguen siendo la gran potencia y siguen siendo la gran potencia que quiere cooperar con Europa y que quiere que Europa, en esa cooperación que es beneficiosa para los dos, ponga más de su parte.
Aporte más, ¿no? En dinero y lo que no es dinero. Le quiero hacer también una pregunta a Ángela Martialay.
Hola, buenos días, encantada de saludarle.
Buenos días.
Yo, con su experiencia, le quería preguntar por dónde cree que pasa ahora el futuro del Partido Demócrata.
Pues tendrán que hacer, la verdad es que tienen 4 años para reunirse. El modelo Biden yo creo que ya está muy sobrepasado. Está, llamaban algunos los demócratas elegantes, ¿no? Que llevan mucho tiempo, pues no sé si desde Lyndon Johnson, que fue el último demócrata de verdad que se echó a la calle y que hizo todas las reformas sociales. bueno, metidos en el tema de pues eso, de las identidades, de las reformas del medio ambiente, de cosas que no son lo del día a día de los americanos. Antes decía Carlos Herrera que ese americano rubio y coloradote que vota ahora a Trump también, pero muchos más negros, más oscuros y con acento español también están votando a Trump porque no entienden la otra agenda. Yo tengo un gran respeto por la vicepresidenta Harris, me parece una persona muy profesional, pero claramente no llegaba y se equivocó estar planteando unos problemas que no eran los suyos, y entonces va a tener que reunirse y ver por dónde salen. Hay candidatos, hay un alcalde que se llama Pete Buttigieg, un nombre muy raro, me parece que es de Indiana, que tenía un lenguaje más de clase popular que de clase elevada, menos salida de Yale y de Harvard, ¿no? Y ese a lo mejor es uno de los que pueden salir, pero tendrán que ver dónde se han equivocado, qué tipo de mensajes no está entendiendo el pueblo medio norteamericano, que esta es la razón por la que han perdido, y lanzarse a reconquistarlo.
Es curioso porque los demócratas con Bill Clinton le ganaron la tostada a George Bush padre, porque él se tuvo que distraer con la caída de la Unión Soviética y reorganizar de la nada un nuevo orden mundial, y llegó a las elecciones en casa y le dijo Bill Clinton: aquí te estoy esperando con la economía. Es la economía, estúpido, aquella famosa frase. Y ahora ha sido Donald Trump el que les ha ganado con esa misma herramienta, y el Partido Demócrata parece que ha perdido un poco la orientación, ¿no?
Eso que es verdad, la economía no va mal. Fíjense, nosotros Estados Unidos es un país que tiene 4% de paro. Imagínese usted un presidente español perdiendo unas elecciones con 4% de paro. Lo que pasa es que se ha vendido una sensación de que ya no somos los que éramos. Los políticos no están respondiendo a nuestras necesidades, nos plantean unas agendas que nosotros no entendemos, y queremos cambiar. Y el que ha sabido entender eso es un señor, porque esto ha sido una batalla entre Trump y el Partido Demócrata, ¿no? Ha sido Trump.
Pero, por ejemplo, el voto joven ha crecido mucho para Trump. Le ha sacado 13 puntos sobre el resultado de Biden, de los menores de 30 años.
Por eso ha ganado a lo largo de
una manera transversal. En eso que hablábamos de lo tenían todo como muy estabulado y ha cogido Trump y ha hecho
todos los establos han aumentado. Ajá, para
todos los tabiques al suelo. Nos quedamos sin tiempo, pero quiero que le haga la última pregunta o comentario, reflexión, Salvador Sostres.
Mire, y no hablamos a veces con demasiada arrogancia del pueblo medio americano, lo que entiende, lo que no entiende, como si fueran tontos o como si fueran incapaces. La Agenda 2030 o la Agenda 25, como usted decía acertadamente, ¿no será que estas agendas son las que están equivocadas y no el pueblo medio americano? O sea, no es que no lo entienda el pueblo americano, es que son incomprensibles estas agendas. ¿No está usted de acuerdo en que lo que está equivocado no es el pueblo, sino estas proposiciones que están fuera de la realidad?
Bueno, yo lo que creo es que no sé si están fuera de la realidad. El proyecto 2025 de la Fundación Heritage no tiene nada que ver con la Agenda 2030, tiene que ver, pero en sentidos distintos. No sé si eso llega mucho al pueblo, tiene capacidad. El pueblo medio, quiero decir, los que estamos alrededor de esta mesa, si nos metemos a ver las cuestiones técnicas de la lucha del cambio climático o de otros temas que se puedan dar, de los de la energía, de hacer el shilling o no hacer el shilling, como van a hacer en Estados Unidos, puede que tampoco lo entendiésemos. Pero el mensaje que están dando, repito lo anterior, la economía no estaba mal, pero el mensaje que están dando los que están defendiendo esas agendas no llega al pueblo.
Era difícil de entender.
No llega al pueblo. Y
pues
eso es lo que se ha pasado.
Ha sido muy interesante hablar con Ramón Gil Casares, antiguo embajador de España en Estados Unidos. La próxima vez que venga, si los drones lo permiten, estará Carlos Herrera aquí para recibirlo.
Muchas gracias.